La mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado.
Si te vas con los amigos, los domingos a la playa.
Hola, estamos aquí en este miércoles maravilloso, ya lo saben ustedes. Ay, el mercadillo franco, la parte antigua por la noche, mezclando churras y merinas, porque Cáceres así, ya lo saben ustedes, la ciudad más bella entre las bellas. En el control, el hombre de confianza, el sobresaliente, el que te coloca el toro en suerte, él es Miguel Ángel Mena. Y me quedo con dos buenos amigos, un frente a frente, don Manuel Femia. Nada más y nada menos, queridos míos, qué responsabilidad y cuánto bien hacen, y además hacen un bien haciéndolo bien. El teléfono de la esperanza se va a quedar aquí con nosotros hasta la una y media. Y a la izquierda, Fernando Monte, que viene desayunado, pero ¿dónde desayuna él? En el Café Café Kiosco Colón. El menú del día, que es baratino, creo que son 10, 11 euros. Por la noche la cena ligera. En la terraza, primera línea de playa, entre esa arbolada maravilloso que los árboles sí le dejan de ver el bosque. No olvidéis, estamos hablando del tinto de verano que nos tomamos en vaso largo con mucho hielo, un poquito de vino y refresco en Café Café, Kiosco Colón. Don Fernando, buenos días.
Efectivamente, desayuno en el Kiosco Colón, pero no son 10 euros, son no llegan a los 2 euros.
Lo no, yo hablo de comida.
Ah, de comida
el
sí.
El menú.
De comida sí, de comida...
Con 2 euros el menú te enseñan el bollo.
No, con 2 euros no.
Por supuesto. Yo estaba hablando del menú.
La comida sí. La
como
comida.
Decimos...
Bueno, después le pones la cervecina y demás, sí. Pues bueno, un poquino más, pero bueno...
Como decimos en Cáceres, no me joda, hombre, ¿cómo va a costar un menú 2 euros?
Pero él había entendido el desayuno, y te corregía
exactamente.
Que el desayuno no llega a eso ni
sí, mucho. Pero sabe usted lo que pasa, don Manuel.
Pues fíjate, yo me pondría sí. Como, no, estaría bueno, ya como...
Ya, un desayuno de 12 euros, ya pues un desayuno no es que sea decisivo,
claro,
pero
claro.
Es un buen desayuno.
Sí, señor. Y estamos en Cáceres, la ciudad más bella, Cáceres de mis amores. ¿Qué Cáceres tenemos, don Manuel? ¿Qué
pues
Cáceres?
Es verdad, sí. Quizás no se nos conoce lo suficiente... Y aprovecho la ocasión para decir que muchas veces desde el punto de vista de las autoridades cacereñas no tienen mucho interés que se nos conozca porque pues que vas a turismo, información de turismo y yo recuerdo cuando estaba en Bélgica tenía carteles de información de turismo de muchos sitios de España, pero de Extremadura, no, de Cáceres concretamente, nunca lo logré. ¿Y por qué? Porque siempre se les había acabado, siempre que venía todos los veranos, iba por algo, siempre se les había acabado. Y ahora, hace cuestión de año y medio, también fui por allá para poner algo referente a Cáceres en el teléfono de la esperanza, porque el teléfono de la esperanza no utilizamos cuadros de esos bonitos, sino carteles de este tipo, ¿no? Ya. Es lo que más se va.
En Mercedes Calle
y también
se puede conseguir.
Se les había acabado, hombre, mire usted por
vaya, por Dios.
Siempre se lo ha acabado. Nunca he encontrado nada referente que sea que merezca la pena.
Pero le voy a decir una cosa, le llaman la moviola Cáceres, el que viene repite. Repetición de
pues
jugar,
sí, ¿no? Pues sí, pero será por eso, por la belleza que tiene Cáceres de por sí, pero en este aspecto quiero que quede constancia de que mi queja de que somos bastante negligentes a la hora de publicitarnos fuera.
Ya. ¿Sabe usted dónde se pueden conseguir algunos cartelillos, algunos programas? En Mercedes Calle, en San Jorge.
Mercedes Calle.
Bueno. De Mercedes Calle y Carlos Ballestero. ¿Eh?
Uh-huh.
Bueno, pues
te lo agradezco como lo hayas dicho.
Sí, pues ahí se puede conseguir. Y es verdad lo que decían estos chicos de Gastro Pizarro, ¿no? Que estamos llenos de turistas, Cáceres de nuestros amores, ¿no? Bueno, pues en nombre del excelentísimo Ayuntamiento de Cáceres, bienvenido al Tinto de Verano.
Tinto
estamos
de
aquí.
Verano.
Oye, vámonos. ¿Sabe usted de quién era esta canción, don Fernando?
Pues dígamelo usted.
No, eran de Los Gritos, ¿no? Lo cantaban Los Gritos también. Los Pasos, don Fernando.
Efectivamente.
La cantaban Los Gritos, pero claro, estos eran los originales. Y paso a paso va la gente caminando por Cánova hacia arriba, llega a la Cruz de los Caídos y hace una parada obligada en Avenida Portugal número 2, porque tenemos las máquinas de coser Daniel Rubio. Su madre, su abuela, don Manuel, las nuestras cosían en
sí,
máquinas.
Señor, en máquinas de coser.
Ah, pues ha vuelto otra aquella, vez la moda.
Aquellas que se manejaban en un principio, que no eran eléctricas ni mucho menos, con un manubrio.
Un manubrio.
Derecho, y bueno, ahí veías a nuestras respectivas madres ir cosiendo con aquellas maquinitas.
Ahora están de moda, fíjese usted, en Avenida Portugal número 2, de Daniel Rubio, está la máquina de coser Alfa, la Sigma, Senji, Refresh y Elna. Sí. ¡Qué maravilla! Hemos dado con el sitio y ya no nos despistamos. Avenida Portugal número 2, máquina de coser Daniel Rubio. Los pasos, bueno, paso a paso va el teléfono de la esperanza,
pues sí,
caminando.
Va caminando, sí, afortunadamente podemos decir que el teléfono de la esperanza, sin tirar cohetes, porque yo creo que en esta vida lo tirar cohetes es un farol, pero vamos, nos vamos manteniendo, sí, seguimos adelante.
Mire usted lo que decía Fernando y don Manuel, el Tony Landa, era un cantante de los mitos y después fue en solitario y le canta la esperanza. Sí. Cuando el sol ha quemado, aún me queda la esperanza.
Aún me queda la esperanza de que un día tú me quieras. Si la mar que viene y va entre rocas las vistió de arena.
¿Cuántas rocas hay? ¿Cuánto sufrimiento? ¿Cuántas historias, don Manuel? Y el teléfono de la esperanza es el secreto a escuchar.
Sí, porque la escucha. Muchas veces que la gente, yo creo, no sabe. La escucha es curativa. La escucha es curativa porque realmente lo que es curativo, lo que realmente es curativo es el hablar, es contar nuestros problemas, es exteriorizarlo. De tal manera que cuando esa persona que tiene un problema logra encontrar a otra que le escucha, y aquí hay que entender bien que escuchar no es prestar solamente atención y oído. Hay que meterse un poco en la camisa, en la piel del individuo que nos está hablando e intentar empatizar con él y decirle tu problema no me es ajeno, me interesa. Es una manera de mostrarle que lo apreciamos, que lo estimamos. De tal manera que esa estima que yo demuestro cuando escucho a alguien con atención y le sigo y de vez en cuando digo sí, te entiendo, porque mira, yo, y añado alguna pequeña cosa, de tal manera que este individuo se siente eso, realmente escuchado, eso es la mejor píldora que se ha inventado.
Ah, entonces los voluntarios del teléfono de la esperanza aprenden a entrar en el dolor ajeno.
Ahí está.
Qué maravilla.
Eso es lo que realmente cura. Este individuo que logra encontrar a alguien, ¿qué hacen los psicólogos sin escuchar? Fundamentalmente la escucha. Y luego después intentan, evidentemente, corregir y, bueno, dar una serie de pautas y demás. Pero fundamentalmente es la escucha, esa escucha en que ese hombre demuestra, muestra a la persona que está hablando que yo te entiendo y sé que es tu problema y te comprendo y estoy ahí contigo en la lucha y vamos a ver si somos capaces de que salgas adelante, que yo creo que sí. Es decir, infundir esperanza al individuo que está hablando y escuchándolo. Eso es lo realmente curativo.
Don Fernando, usted que vive también la soledad, porque usted no está casado, no tiene hijos, vive usted en su casita, ¿qué largas se hacen las noches de soledad, eh?
Sí, a veces sí. Muy largas.
Por eso, Fernando, cuanto más llamadas hay al teléfono de la esperanza es por las noches.
Las madrugadas.
Las noches son terribles.
Las largas noches de sufrimiento. Madre.
Es espantoso. Es cuando la gente se mete en la cama, empieza a dar vueltas, es capaz de dormir porque tiene su problema y un problema que lo está reconcomiendo por dentro, como decimos en esta tierra, y necesita que alguien le escuche y llama al teléfono.
Porque no solamente ha venido la crisis económica, la crisis de valores, la crisis de saber escuchar, la crisis de cada día ser mejor. Hay muchas crisis, que siempre vamos a parar la económica, que ya es muy importante, ¿no? Y ahí está el teléfono de la esperanza abriendo su puerta de par en par.
Intentando dar a la gente su esperanza, esperanza. Porque te encuentras allá, pues una persona que a lo mejor no es tan joven, que ya está jubilada, pero aguanta la noche entera, aguanta ya y aguanta porque hay gente que te necesita y es eso, es una llamada tras otra. Es cuando más llaman a la esperanza.
Ay.
Ahora en verano parece que como tenemos tantas horas de sol y de luz, pues disminuye un poquito el número de llamadas. Con respecto, por ejemplo, al invierno, al otoño. En el otoño crece mucho. Están las depresiones otoñales. Bueno, la depresión es un mal endémico. Pero quizás en otoño se recrudecen la depresión, ¿no? Y nuestro mayor número de llamantes son siempre la gente deprimida. Aunque sea un deprimido, diríamos, puntual, que no está quejado de una depresión permanente, ni mucho menos crónica, ¿no? Pero algo le pasa que necesita llamar y hablar con alguien.
Como dicen los farmacéuticos, estamos llenos de contraindicaciones por aquello de que vamos a toda pastilla, ¿no? Y digo yo, qué contradicción más grande, Fernando. Fíjate, en el siglo de la comunicación, en el siglo de la soledad.
Pues sí, porque vosotros, igual que yo, habréis observado que Estos dos muchachos están juntos, son novio y novia, pero se están guaseando los dos y están justo codo a codo. Prefieren los medios de comunicación, ¿no? Prefieren los medios de comunicación antes que el tú a tú, el persona a persona. ¿Por qué? Bueno, pues porque se ha extendido tanto esto, de tal manera que ha llegado a formar como una especie de segunda naturaleza. Los muchachos de hoy en día pueden prescindir de todo, excepto de su teléfono móvil. Eso no se lo quites porque es una fuente de sufrimiento, de inadaptación.
Y es verdad.
Está el teléfono móvil, aunque sea un crillo de 10 años, ya necesita el teléfono móvil, ¿no?
La prueba es que el Pokémon llegado a esto, Es verdad. Ay, Dios mío. ¿Sabe quién sabe escuchar también? Los dependientes de Tambo. Tú le dices, quiero este pedido y no se preocupe usted. Está ahí Candy Contreras con su furgoneta OKV y se lo lleva a su propio domicilio porque Tambo es la despensa de los cacereños y tenemos la esperanza de comer calidad. Ya, porque no somos más que lo que comemos. Gracias, gracias, Tambo. Vamos un poquito de música. Ah, qué bonito, ¿eh? Mira, Miguel Ángel.
Muy bien, Miguel Ángel. Aciertas con las canciones.
Sí, señor. Me cuesta una pasta tenerlo, ¿eh? Pero merece la pena. Ya sabe usted que lo barato es caro. Y este es bueno. Este señor se llama Diego Torre y lo cantó delante del Papa. Y le dio papa con onda a muchos. Hay dichosos miedos, don Manuel. ¿Cómo podría usted definir el miedo que tenemos interiormente?
Bueno, pues ya sabe, el miedo es, fundamentalmente, es...
¿Libre?
Bueno, es libre, por supuesto, y cada uno coge el que quiere, ¿no? Sí, sí. Es que uno cree que está frente a un peligro, y frente al peligro, evidentemente, produce en nosotros una sensación saludable de miedo, que hace que o bien huimos de la causa que nos produce el miedo, o bien nos enfrentamos a ello, pero de alguna manera hace falta sacar energía, de tal manera que el miedo, en principio, si no es muy fuerte, que es paralizante, pero si es un miedo normal, lo que nos hace es agudizar los sentidos. Por la noche, por ejemplo, tenemos la sensación de que hay ladrones en casa, agudizamos todos los sentidos, nos ponemos en estado de tensión. Por tanto, ese miedo es un miedo saludable, siempre cuando sea en su debida proporción, claro, porque si ya es excesivo, nos llega a paralizar de tal manera que somos incapaces de hacer nada. Y el miedo, cuando es patológico, es cuando se produce ese miedo sin que haya una causa externa que lo justifique.
Ya.
Y de esto hay mucha gente que siente miedos. ¿Y miedos a qué? Bueno, pues ya no es a algo que al ladrón que viene a atacarnos la casa, sino es el miedo al mañana, a qué será de mí. ¿Eh? Muchos chavalitos hoy en día que están eso, los del TDAH, por ejemplo. ¿Eh? Los TDAH es lógico que sientan miedo del mañana. ¿Por qué? Porque se le pinta muy mal. Se sienten impotentes para superar. Hoy en día nuestra sociedad... Es tan importante saber leer que el que no sabe leer no puede, está incapacitado para todo, ¿no? Incluso para ser barrendero hay un examen, tienes que superarlo. Entonces estos muchachos se encuentran con la dificultad de que ellos son incapaces de superar cualquier tipo de prueba porque no están preparados, ¿eh? No retienen. Mira que los pobrecitos muchas veces se esfuerzan, intentan estudiar y repiten y hacen esquema y... pero no logran retener. Este es el gran problema del chaval que tiene el TDAH. Y hasta 1942 no hubo un médico con prestigio internacional americano que empezó a hablar de este tipo de enfermedades, de patologías, y la rebautizó, ¿no? El trastorno de déficit de atención e hiperactividad. De tal manera que empezó a publicar y ya hoy en día cuando un profesor medianamente formado, se enfrenta con este tipo de alumnos, ya no dice, tú eres un cara dura, tú eres un vago, o bueno, ya hoy en día evidentemente ese tipo de lenguaje estaría prohibido, pero no lo piensa, ¿no? No lo piensa porque sabe que lo que hay que hacer es ser prudente y decirle, bueno, no estaría mal que fueses a la asociación del trastorno de déficit de atención, que existe aquí en Cáceres, afortunadamente, y que te hagan unos test pertinentes y que detecten si realmente diagnostiquen si tienes el trastorno de déficit o es que realmente eres un poco vago, hijo. Un poco vago y que tú lo que haces es que no pegas golpe y por tanto al no estudiar no sabes. Pero es que en lo del trastorno estudian, se esfuerzan, dan clases particulares y se encuentran con que al día siguiente no saben de qué trató la lección del día anterior.
Sí.
Y esto es trágico. Y cuando eso se repite, produce unos sentimientos en el individuo, en el chaval, en la muchachita, produce unos sentimientos de inferioridad terribles. Y como se siente inferior del que a los demás, es fácilmente manejable, ¿no? Si yo me creo que vosotros sois superiores, pues entonces lo que digáis va a misa. Y si me decís que hay que fumar un porrito, también fumo el porrito. Y aquí está el problema, que estos muchachos, cuando quieren amigarse, nunca se pueden amigar con los chavales que son, diríamos, normales y que sacan buenas notas. Tienen que recurrir a amigarse a aquellos que de alguna manera también fracasan igual que ellos. Y esos chavales de alguna forma intentan mitigar su dolor interno, pues acudiendo a la droga, al alcohol en edades muy tempranas.
Separemos, señoras y señores, los trastornos como enfermedad y separemos a los ninis. Ni quieren, ni estudian, ni les da la gana, ni lo van a hacer. Separemos una cosa de otra, los vagos que siempre han existido y los enfermos. Ay, Dios mío. Bueno, de vez en cuando nos damos una ducha y nos viene muy bien, porque si no tuviéramos nosotros clientes, no haríamos el programa de radio, no podríamos traer a Don Manuel Femia, es una cadena. Entonces le damos la gracia a un cliente que lleva más de 30 y tantos años con nosotros. Y además, por calidad y por buen servicio, quitamos bañera, ponemos plato de ducha en la calle Berna de Nuevo Cáceres, mampara y mueble de cuarto de baño, Sanamientos Cortés. Bueno, Don Manuel, no mire usted para allá porque todo el mundo mira para allá, pero es que viene ahora Micaela con minifalda y rulo y un cartel de franquete, eso de publicidad. Vamos, Micaela, cuando tú quieras, hija.
91.6 FM, COPE Cáceres.
Humedades, aprovecha el verano y elimínelas para siempre con Murprotec, líder en Europa en tratamientos antihumedad. Murprotec certificación ISO 9001 ofrece descuentos del 15% o bien 48 meses sin intereses hasta el 31 de agosto. Pida diagnóstico gratuito en el 930 1130 o en murprotec.es. Su familia y su hogar se lo agradecerán.
Escuchar, ver, sentir.
Cuando al vuelo tu capote.
Miguel Poveda, con sonetos y poemas para la libertad, hace parada en Extremadura, en el Stone and Music Festival de Mérida. El cantaor de flamenco estará en el Teatro Romano de Mérida el próximo 11 de septiembre. Consigue tus entradas en stoneandmusicfestival.com.
La música nacional e internacional tienen una cita este verano en el Stone and Music Festival de Mérida.
Hay una teoría que dice que todos estamos conectados con cualquier persona del mundo a través de otras 6. Pero lo que a ti te importa es estar conectado con tu amigo Juan, con Melissa, con los del grupo. Conéctate a la nueva generación con el Clase A de Mercedes, el deportivo para la ciudad. Equipado con faros LED High Performance, advertencia de colisión, pantalla de 8 pulgadas y asientos deportivos. Clase A 180 por 23.900 euros con plan PIBE incluido. Oferta válida hasta el 30 de septiembre.
En Avenida Juan Pablo II, número 147, Cáceres.
¿Te imaginas que tu móvil te avisa de que empieza tu programa de radio?
¡Hola, hola!
La nueva aplicación de COPE hace eso y mucho más.
Pero sobre todo, hace posible que escuches COPE. Estés donde estés.
Han pasado más cosas en este día y contamos a esta hora cuando...
De compras, haciendo deporte, en el coche...
Estamos a tu lado. Estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
Las redes, en Twitter, en
COPE.
Facebook.
Estar informado.
Recuerda, cada mañana tienes una cita con Herrera en COPE.
Julia, buenos días.
Buenos días.
Hola,
de lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE, estar informado. Constantemente pasan cosas que te importan.
Una última hora, nueva operación contra la banca.
Y en COPE trabajamos para que las conozcas al momento.
Vamos con todas las noticias ahora en estos
titulares. Lo primero que vamos a hacer es actualizar la
información. Buscamos la última hora en ese punto.
Minuto a minuto en la antena, en cope.es y en tu móvil.
Porque en COPE te informamos de la última hora cuando sucede.
COPE, estar informado.
Con Juanma Castaño jugamos el partidazo de COPE.
Aquí hay que ser valiente, Mónica, ¿eh?
Pau Gasol, muy buenas noches.
Hola, Pau. Hola, buenas noches.
Ruth Beitia, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Carolina Marín, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Saúl Cravioto, buenas noches.
Buenas noches.
Presidente, muy buenas noches.
Buenas noches.
Presidente, para Tokio 2020 habrá gobierno, ¿no?
Yo ya no me atrevo a decir nada.
Te he visto un poco serio al principio,
sí,
Juanma.
Sí, es que yo soy un tío muy serio.
De lunes a viernes a las 11:30 de la noche, Juanma Castaño juega el partidazo de COPE.
Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera.
La mañana,
COPE Cáceres.
Estar informado.
Bueno, pues seguimos aquí con Don Manuel Femia. quitarse los miedos, señoras y señores. ¿Qué miedo habrán pasado esas aldeas de Italia? ¿Cómo la madre naturaleza castiga fuertemente a sus hijos? Pero mi pregunta es, ¿y los hijos no castigan fuertemente a la madre naturaleza? Porque usted como sacerdote lo sabe, que Dios lo perdona todo, la madre naturaleza no perdona nada, don Manuel.
No, la madre naturaleza tiene otro baremo a la hora de perdonar y no, difícilmente perdona, no. Hombre, evidentemente a la larga sí, ¿eh? Cuando ha habido un incendio forestal, sabemos que al cabo de un montón de años vuelve de nuevo aquello a tener hierba en abundancia y se puede sembrar, pero tarda años en hacerlo, ¿eh? Tarda sí. años en hacerlo.
Yo soy de los que digo que, claro, cuando no estamos con las dos potencias fuertísimas, el bien y el bien se llama Dios, el mal se llama el demonio. Y si usted busca el mal en el diccionario, te vienen los cuerninos de Satanás. Quiero decir con eso que el mal se está colgando muchas medallas y por eso están habiendo tantos huecos a rellenar, que después para eso está el teléfono de la esperanza, don Manuel.
Bueno, pues hombre, nosotros no somos, evidentemente, no intentamos luchar contra la banda de una manera directa, intentamos luchar contra eso, la desesperanza, ¿eh? Los miedos, como acabas de señalar, ¿no? La falta de ilusión que hace que la gente pues tome determinaciones un poco peligrosas para su propia vida, como por ejemplo el suicidio. Por eso ya antes, en la charla que tuvimos antes, ya decíamos que el día 10 de septiembre...
Qué importante ese día, ¿eh?
Sí, es un día que intentamos de alguna manera mentalizar, porque con frecuencia los suicidios se pueden evitar. El suicida pasa como a Pulgarcito, ¿eh? Recordamos el cuento de Pulgarcito, que iba dejando unas piedrecitas para poder después encontrar al retornar la casa.
El camino.
Bien, pues el suicida, es raro el suicida que no siente miedo ante la muerte y, como es lógico, pues pide ayuda, no de una manera descarada y abierta. No le dice a su padre y madre, yo me voy a suicidar y tal día tengo pensado y tengo preparada la cuerda, no. Pero habla acerca del tema en alguna ocasión.
Se deja caer un
bueno,
poquito.
En primer lugar, no todo el mundo es, diríamos, un candidato
al suicidio,
no. Hay una serie de factores que son los que de alguna manera hacen que el niño se suicida, ¿no? Por tanto, los adolescentes, los fracasos escolares reiterados, ¿eh? En ese chaval que entendemos que es responsable y que cada vez que hay un suspenso para él es una tragedia. Porque luego está el chaval que le da exactamente igual, se ha acostumbrado a la buena vida y entendemos que no, que él no es un candidato al suicidio porque no incide en su vida particular, en su intimidad, pero hay muchos chavales que sí. Son también candidatos al suicidio, como es lógico, los que producen violencia, los chavales que tienen problemas en el bullying. Estos chavales, cuidado con ellos, ¿eh? Porque a lo mejor hablan poco en casa, porque no quieren alertar, porque están amenazados de muerte si dicen y cuentan. Y llega un momento, y ya conocemos desgraciadamente el número de casos que se han dado de niños y niñas que han terminado suicidándose, ¿eh? Yo recuerdo ahora a este respecto dos niñitas, y no voy a decir de dónde, porque intentamos de alguna manera siempre sobreguardar la intimidad de la gente, que las dos de ellas, sobre todo una de las hermanas, estaba recibiendo una gran violencia. Y eran porque eran dos hermanas, mire usted, gemelas, y las dos eran gorditas. Y no la había manera de que las dejase vivir en paz. Y claro, a pesar de todas las dietas de las niñas y demás, no lograban bajar los kilos. Y ya sabes, los muchachos son extremadamente
crueles.
Sí, claro. Y bueno, pues era el común de la clase, pero después hay un grupito que ya se ceban con ellas. Y a tal punto había llegado la desesperanza de estas muchachas, la desilusión y la amargura, que una de ellas era la que decía que pensaba suicidarse, ¿no?
Don Manuel, dime. En el minuto y medio que nos queda, ¿dónde podemos ir el día 10? Vamos a dar el teléfono, porque mucha gente cuando se encuentre solo pueden llamar al teléfono de la esperanza, ustedes los escuchan. Entonces hemos dicho que es el 627-00.
Sí,
seis.
Con 927 delante, por supuesto.
Eso
por supuesto.
927-627-00. Muy bien.
Bien, evidentemente, siempre que alguien tenga algún problema. El teléfono de las esperanzas empezó porque hubo un pastor protestante en Inglaterra en 1970, por ahí, antes del 70, 50, en que se le suicidó una hija y puso un letrero en el Time que decía: si te vas a suicidar, llámame antes.
Qué bonito.
Y bueno, fue un aluvión enorme. Y aquí también decimos lo mismo: si se te pasa por la imaginación y por la mente alguna idea suicida, no olvides, nosotros estamos para eso.
Muy bien, don Manuel,
para ayudar.
El día 10, se quede usted ya.
Pero el día 10 y todos los días.
Lo único día 10 podemos ir a escuchar esa charla.
No, vamos a publicar algún artículo en el periódico. Y alguna emisión de radio, si hay otra, alguna otra cadena que quisiera bien prestarnos su micrófono para decir algo a la población de que los suicidios se pueden evitar si estamos un poco atentos a ello.
Muchas gracias, don Manuel. Gracias, Fernando Monti.
Gracias a ti.
Hasta mañana. Adiós.